Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Plenilunio de Géminis. Comenzamos con el mantra de unificación. Los hijos de los hombres son uno, y nosotros somos uno con ellos. Tratamos de amar y no odiar. Tratamos de servir y no exigir servicio. Tratamos de curar y no de herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos. Y traigan a la luz el amor que subyace en todo cuanto ocurre en esta época. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Hola amigos, bienvenidos, los saludamos con mucha alegría, pues nos convoca un acto de amor por la humanidad y por toda vida en el planeta. Como grupo invocaremos las potentes energías provenientes de entidades cósmicas, en esta ocasión celebrando el plenilunio de Géminis. Mañana será el Día Mundial, antes decirles que es bueno recordar que una constelación es el cuerpo de una entidad cósmica supremamente evolucionada, moviéndose creadoramente por los espacios infinitos e irradiando poder magnético que afecta a todos los universos incluidos dentro del círculo no se pasa de su sistema cósmico. Mañana será el Día Mundial de Invocación, también llamado Festival de la Humanidad, que se estableció en 1952 y se celebra cada año en la luna llena de Géminis. Es un día de oración y meditación, en el cual hombres y mujeres de todo el mundo, cualquiera que sea su fe o creencia, están invitados a meditar utilizando la plegaria conocida como la Gran Invocación. Hoy vamos a conversar sobre ello. Dicho esto, agradecemos a Radio Mantra FM y a su equipo técnico la oportunidad de realizar la meditación de plenilunio y a todos los que participarán en esta meditación mundial. Bienvenidos a todos a este servicio de plenilunio.
¿Qué haremos hoy? Conversaremos sobre la importancia de un plenilunio y también del pétalo del corazón relacionado con Géminis, de las energías presentes en Géminis, y leeremos unos párrafos sobre la gran invocación. También Géminis por Joana García de España. finalizaremos con la meditación grupal. Así que comencemos.
Importancia de la luna llena. Nos dice Vicente Beltrán Anglada. Todo ciclo lunar, el ciclo de plenilunio, tiene una importancia mágica, porque en aquel momento la luna refleja la fuerza, la reacción del sol. La luna pierde sus reacciones negativas con relación a la Tierra, porque su fluir queda sutilizado por los rayos del sol, que inciden directamente encima del aspecto visible de la luna. La luna llena, entonces, es utilizada porque existe una pureza de motivaciones e ideaciones en los hombres que habitualmente no tienen. Los grupos esotéricos, desde hace mucho tiempo, hace muchos años, están trabajando con las fuerzas cualitativas que surgen del astro satélite, la luna, cuando el sol incide directamente, perpendicularmente sobre superficie, y en tanto dura el espacio en que el sol está invadiendo la luna, hay posibilidades, pero la máxima posibilidad surge en el momento solemne de la luna llena, cuando todo el disco lunar queda iluminado. Entonces la luna se ha liberado, por decirlo de alguna manera, pero las energías que surgen pueden ser aprovechadas para fines benéficos. Los aspirantes espirituales del mundo se sentirán cada vez más inclinados a dedicarle una profunda atención al misterio espiritual que se produce durante la fase de luna llena, y comprenderán progresivamente cómo las energías solares disponibles en aquellos mágicos intervalos del tiempo pueden ser aprovechadas para elevar la sintonía espiritual de sus vidas.
Hércules, el símbolo del discípulo perfecto, dentro del corazón. Estos trabajos, como ustedes saben, son 12 y están conectados con las energías transmitidas por las 12 constelaciones del zodiaco, las cuales repercuten directamente sobre el alma humana, especialmente sobre el chakra cardíaco, el corazón etérico, el cual, tal como puede ser observado por medio de la visión clarividente, está dividido en 12 compartimentos, si podemos decirlo así, llamados pétalos en terminología mística oriental. Aparece así como una flor de loto de 12 pétalos refulgente, como un sol, a medida que el alma humana, el Hércules potencial o discípulo, va desarrollando sus potencialidades internas y las transmite a cada uno de los 12 pétalos abriéndolos, tal como esotéricamente se dice, a las radiaciones superiores de las constelaciones del zodiaco y desenvolviendo las cualidades de que vienen revestidas. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada.
El pétalo del corazón relacionado con Géminis. El pétalo a desarrollar en Géminis es el de relación. Es un signo de aire y recordemos que tales trabajos no pueden ser realizados en una sola vida, si es que ustedes aceptan como válida la idea de la reencarnación. Las razones que obligan a esta afirmación son obvias y podrían resumirse en el siguiente aforismo entresacado de un antiquísimo libro de la Logia Blanca del Planeta. Y dice, en cada uno de los pétalos del corazón, el discípulo deberá detenerse y prepararse para dar el siguiente paso. La perfección humana es el resultado del desarrollo de los pétalos del corazón y del libre paso a través de los mismos de las energías de los 7 rayos. Relación con el ángel solar. Si el clarividente que lo observa posee la necesaria y requerida evolución espiritual, podrá observar que el centro del corazón místico del ángel solar, un punto de luz todavía más luminoso que el propio cuerpo causal, arranca un sutilísimo y brillante hilo de luz que desciende hasta coincidir en el cerebro físico del ser humano, allí donde los tratados esotéricos sitúan la mente humana, es decir, el centro ajna, entre las cejas. Otro asimismo sutilísimo hilo de luz de la misma sustancia causal surge del ser humano y viene a coincidir en un esplendoroso punto situado en la gloriosa cabeza del ángel solar, siempre desde el ángulo de vista de la percepción superior y trascendente, contempla el vidente iluminado que cada ángel solar viene unido así a un ser humano por una doble corriente de energía, la que produce efusión de luz y determina inteligencia, y la del amor universal, que confiere compasión y sabiduría. Relación del hombre y la divinidad. ¿Qué es técnicamente hablando la unidad cuando la referimos, tal como es de rigor, a la relación entre el hombre y la divinidad? Yo diría que es la incorporación del fragmento humano perdido en la inmensidad del tiempo dentro de la gran vasija divina de la cual formaba parte. Esta idea la hemos expuesto ya en páginas anteriores, dice Vicente, pero resulta tan gráfica que no he resistido el deseo de repetirla.
Relación con el ángel guardián. Y sabemos todos que tenemos nuestro ángel guardián, que es el Prometeo cósmico, que está enlazado por nosotros por unos lazos más fuertes que el más fuerte diamante. Relación del yo inferior y el yo superior. Cuando hablamos de la relación entre el yo inferior y el yo superior, estamos hablando del trabajo que realiza el alma para salir de la gravedad de la materia, buscando la fuerza expansiva del espíritu, surges de un centro, digamos centrípeto, buscando un centro centrífugo. Sales del egoísmo del ser, buscando el altruismo del espíritu. Y siempre veremos este movimiento, y la espiral es la forma geométrica que mejor expresa el sentido de la creación. Relación con el maestro y compañeros de grupo. Cada uno de ustedes recordará en su debido tiempo el origen kármico de muchas vinculaciones que por ahora les parecen extrañas y hasta contradictorias por la tremenda confusión del mundo astral que nos envuelve. Pero llegará un momento cumbre en la vida de cada cual en que serán conscientes del valor de los hechos kármicos que se producen y de que el hecho mismo de haber establecido contacto con el maestro y con los compañeros de grupo en el asrama nos habla de una ley que se cumple en el tiempo y aún a pesar del tiempo. Pueden variar los marcos, las épocas y las situaciones, pero llegará una vida en la que él, con mayúscula, aparecerá claro y radiante a nuestra vista, y desde entonces empezará a alborear para cada uno de nosotros el destino de una vida superior en la que el karma y sus leyes adoptarán un significado mucho más profundo y mucho más espiritual o impersonal que hasta aquí lo hemos venido considerando. Bueno, todos estos párrafos que se han leído pertenecen a libros y conferencias de Vicente Beltrán Anglada.
Nota clave en Géminis. Reconozco mi otro yo, y al menguar ese yo, crezco y brillo. Cada año, en la época de luna llena de Géminis, el amor de Dios, la esencia espiritual del fuego solar, alcanza su punto de expresión más elevado. Ello se consigue gracias al instrumento de la jerarquía. La jerarquía espiritual de la Tierra es el agregado de aquellos de entre la humanidad que han triunfado sobre la materia, que han alcanzado la meta del dominio sobre sí mismos por el mismo camino que actualmente recorren otras personas. Han sufrido todas las experiencias, han sobrepasado cada dificultad y han triunfado. El Festival de la Luna Llena de Géminis, o Festival del Cristo, es el tercero de los tres principales festivales espirituales. Va a continuación del de Pascua, o Festival del Cristo, en Aries, y del de Wesak, el Festival del Buda, o de Iluminación, en Tauro. Conocido bajo una gran variedad de nombres, este Festival de Géminis es esencialmente el Festival del Cristo como representante de la humanidad ante la presencia de Dios. Es el festival de la humanidad en búsqueda de la unificación y de la comprensión de su propia divinidad. Debido a que el reino humano, como centro de distribución de energías, está tan directamente involucrado con su propia divinidad, se le conoce también como el Festival de la Buena Voluntad.
El Festival de la Luna Llena de Géminis. El Festival del Cristo es un festival vivo del espíritu de la humanidad aspirando hacia Dios, buscando respuesta a la voluntad de Dios y dedicado a la expresión de las correctas relaciones humanas. Fijado anualmente en relación con la luna llena de Géminis, la luna queda totalmente fuera del camino recorrido por las poderosas energías que salen del Sol, el centro cardíaco simbólico de este sistema solar. Durante 2000 años, en este festival, el Cristo ha representado la humanidad y se ha erigido ante la jerarquía planetaria y ante los ojos de Shambhala como el Dios hombre, el mayor en la gran familia humana, sosteniendo una relación consciente con la divinidad, con la totalidad mayor. Cada año, en esta época, repite el último sermón del Buda ante la reunida jerarquía. Este festival, de profunda llamada invocativa y de una aspiración básica hacia la unidad humana y espiritual, representa el efecto en la conciencia humana del trabajo tanto del Buda como del Cristo.
La meditación planetaria en el signo de Géminis celebra la total victoria de la vida sobre la forma y del espíritu sobre la materia. Simbólicamente, este signo es el signo de los gemelos, la luz de la personalidad y la luz del alma. Mediante la estimulación de la energía del amor y la sabiduría, la luz de la personalidad se oscurece gradualmente, mientras que la luz del alma se hace más fuerte y brillante, indicando eventualmente una victoria total de la humanidad sobre las formas a través de las cuales se expresa. La idea de la dualidad, especialmente en los niveles mentales, queda resaltada cada año en Géminis. Ello sucede en dos etapas. El empleo de la mente concreta como mediadora en la personalidad, condicionando la vida de la personalidad, analizando y distinguiendo entre el ser y el no ser humano, y enfatizando la conciencia del yo y tú, así como la de la personalidad. En segundo lugar, la mente iluminada transmite los mensajes entre el alma y el cerebro, estableciendo una correcta relación entre el ser inferior y el ser superior, la personalidad y el alma. Hay un tercer aspecto que se convierte entonces en un factor en la vida, la mente abstracta, que relaciona alma y espíritu. La relación de personalidad y alma queda reemplazada por la relación dual del alma y espíritu. Es el revelador del aspecto vida.
La relación y síntesis de las dualidades produce tensión, acción y reacción. Y esa condición de poderosa lucha y de dificultad tan característica de nuestra vida planetaria, pero que produce eventualmente el despertar de la humanidad a una plena conciencia planetaria. La meta de todo conflicto es la armonía, y ello queda enfatizado durante el Festival de Cristo mediante la creciente percepción de la relación entre el alma y la personalidad, entre mente y espíritu, entre lo material y lo espiritual. La potencia de esta relación produce los cambios necesarios para la evolución de la conciencia crística en cualquier punto concreto del tiempo y del espacio, y siempre es compatible con el requerimiento. Esta fuerza poderosa y evocadora está disponible durante la meditación como resultado del alineamiento planetario y de la receptividad extraplanetaria, y puede ser contactada y transmitida en cooperación con la jerarquía espiritual.
La gran invocación es un mantra de gran poder. Por medio de la meditación, la plegaria y la invocación, las divinas energías pueden ser liberadas y llevadas a la actividad. Los hombres y mujeres de buena voluntad de muchos credos y naciones pueden unirse en un servicio mundial trayendo valor y fuerzas espirituales a un mundo atribulado, ya que tienen el poder de afectar los acontecimientos mundiales a través de la invocación enfocada y unida. El conocimiento de este hecho, científicamente aplicado, puede ser uno de los grandes factores liberadores de la humanidad. Es decir, no cualquier meditación o invocación tiene el poder de afectar los acontecimientos mundiales, sino el uso correcto de un mantra transmitido por la jerarquía como la gran invocación, utilizado correctamente. Esto nos lleva a cómo meditar, cómo decir el mantra, desde dónde, desde qué nivel de nuestro ser. Porque todos sabemos que recitar el Padre Nuestro o el Ave María rápidamente y como loros no sirve para nada. Puede pasar lo mismo con la gran invocación. Recitarla rápidamente de memoria sin pensar en nada tampoco sirve y no tiene el poder que se menciona arriba. Se dice que hay primero que emitir la voz, recitarla, respetando una cierta cadencia que naturalmente se va produciendo, al mismo tiempo que, en segundo lugar, visualizamos algo, imágenes, teniendo en cuenta, en tercer lugar, el significado de las palabras. Las tres cosas al mismo tiempo. ¿Se puede? Claro que se puede, y si no, hay que aprender a hacerlo.
Una invocación inconsciente sería recitar la gran invocación de memoria, en forma casi automática, como se suelen recitar otras oraciones, por costumbre, es decir, con una polarización emocional o mental inferior. Tiene su efecto positivo, pero es mínimo. Una invocación consciente sería silenciar la personalidad, el físico, el emocional y el mental inferior, y lograr un punto dinámico de silencio en el mental superior. Desde allí, realizar con toda la intención y atención posible el recitado consciente de la gran invocación, sabiendo que el resultado será adecuado y elevado y también potente. Si se pudiera profundizar la atención y el silencio hasta llegar a un estado de serena expectación, el proceso científico de invocación sería óptimo para el actual estado evolutivo de la humanidad. Son textos provenientes de unos escritos de Daniel Parrantes.
Entonces, cuando se reúnen muchos pensamientos en torno a la gran invocación, se produce una fuerza en el medio ambiente regulada por los devas. Ciertos devas del plano astral distribuyen las energías del corazón para aquellas personas que están faltas de amor. Los devas del plano mental, del subplano del plano mental, donde pueden llegar aquella energía mental de los que están invocando a través de este mantra, esparcen esas energías en el mundo mental para beneficio de la humanidad. En realidad, el trabajo siempre recae sobre la propia humanidad. Palabras de Vicente Beltrán Anglada.
Ahora unas notas de Géminis, escritas por Joana García de España. Géminis es un signo que gobierna los pares de opuestos. Las energías de Géminis fluyen al universo con toda la intensidad del mensaje que este signo contiene. La dualidad se manifiesta entre lo que es propio del alma, su luz y amor abstracto, y el medio de expresión que es la personalidad. Es la personalidad la que contiene los deseos y los sentimientos humanos, origen de las desilusiones. Nuestra conquista será la de lograr fusionar el alma con la personalidad. La energía fundamental de este sistema solar es amor-sabiduría, que se derrama a través del signo de Géminis. En Géminis vivimos el tercer festival con una importancia especial sobre el resto de las lunaciones. Esta lunación está relacionada con uno de los sucesos más importantes que hemos vivido. En un momento de intenso peligro, fue entregada por el Cristo a la humanidad la gran invocación. La belleza y la fuerza de esta invocación reside en su sencillez y en que expresa ciertas verdades esenciales que es aceptada normalmente en forma innata por la mayoría de los seres. La verdad de la existencia de una inteligencia básica a la que vagamente le damos el nombre de Dios.
Aunque han pasado ya las energías de las lunas llenas de Aries y de Tauro, sus energías se están acumulando para manifestarse en la luna llena de Géminis, signo de gran importancia en el discipulado. Las tres lunas son como una central de luz y de poder a través de la jerarquía divina, y los grandes seres difundirán la energía por todo el mundo. La energía de Aries es la de la resurrección, indicando esta palabra que el espíritu en nuestro interior está avanzando lentamente etapa tras etapa. El Festival de Géminis es también llamado el Festival de la Humanidad Una y el Festival de la Luz, el Amor y el Poder. La sabiduría antigua dice que en el momento exacto de la luna llena de Géminis, Cristo, quien ha acumulado las energías cósmicas durante las dos primeras lunas llenas mayores, libera estas energías sobre nuestro planeta, sobre nosotros, sobre la humanidad, para preparar nuestro sendero y comprender la necesidad de que somos una sola humanidad, una sola hermandad, y conseguir unidos un mundo que sea como una gran sinfonía en la que todas las naciones se sientan libres.
Géminis pertenece a la cruz mutable, la cruz del aspirante que comprende que todo es mutación y adaptación permanente. Esta cruz crea mundialmente las condiciones que originan los grandes periodos de cambios en la Tierra y con los diversos reinos de la naturaleza de la cual los seres humanos formamos parte. Los hechos y circunstancias ocurridos en el curso de nuestra existencia tienen por objeto la adquisición de la experiencia. Ya no hay lugar en este nuestro planeta para la indiferencia ante el dolor que día a día vemos ante nuestros ojos. Todos estamos contribuyendo desde otras energías a ese cambio y a ese despertar, siendo más visible que nunca en nuestro planeta el efecto de la colaboración de tantos seres anónimos que son receptivos al impacto de los grandes seres. El símbolo de los dos hermanos, de los dos gemelos, es el de los complementarios, tales como el hombre y la mujer, la personalidad mortal y el alma inmortal, y deben lograr la unidad en y por el alma con las energías que llegan del triángulo Mercurio, Venus y la Tierra, los tres ligados a Géminis. Mercurio, regente exotérico, distribuye las necesarias energías de armonizar a través de su cuarto rayo. Este conflicto se establece entre el aspecto inferior y el superior que viven en el hombre. El espejismo, símbolo de aire en Géminis, está siempre cambiando, tomando siempre una u otra forma, atañe a la personalidad y no a la realidad. Venus como regente esotérico nos lleva a través de su quinto rayo a la voluntad de actuar, de conocer por nosotros mismos lo que es importante, y la Tierra, aún no siendo un planeta sagrado todavía, es el regente jerárquico de Géminis, haciendo vibrar la voluntad de evolucionar.
Bueno, llegó el momento de la meditación. Vamos a hacer, como en todos los plenilunios, la meditación dejar penetrar la luz. Así que todos los que nos quieran acompañar son bienvenidos. Primero nos sentamos con la columna derecha. Cerramos los ojos y repasamos rápidamente todos los músculos del cuerpo físico para relajarlo. Los músculos de las piernas, los músculos del torso, los músculos del brazo derecho y el brazo izquierdo. Relajamos el cuello, la cabeza, el cuero cabelludo, la frente, la cara, y sentimos que estamos completamente relajados. Prácticamente el cuerpo físico no existe. Respiramos en forma normal y espontánea y nos concentramos con profunda atención en la respiración. Y vemos cómo entra el aire por los pulmones a través de los orificios de la nariz. Se van llenando los pulmones. Luego se hace una pausa. Observamos esa pausa. Y luego sale el aire tranquilamente por los orificios nasales. Y los pulmones se van achicando y se van dejando que todo esté completamente relajado. Podemos hacer esto dos o tres veces si lo necesitamos. Luego aquietamos nuestras emociones observando atentamente cualquier emoción que tengamos en nuestro cuerpo emocional. Las dejamos pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos. Esto, cuando estamos meditando, prácticamente las emociones están aquietadas, todos venimos con un espíritu de paz y de tranquilidad emocional. Llega un momento que el cuerpo emocional es completamente incoloro, sin olas, como un lago de montaña, refleja lo superior. También lo que podemos hacer es observar atentamente los pensamientos que surgen en nuestra mente. Al observarlos atentamente vemos cómo se disuelven, desaparecen, quedando un silencio profundo. Si vuelven a aparecer otros pensamientos, hacemos lo mismo. Así, desapareciendo las tensiones, la paz profunda aparece e invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón. Y así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Presentes en una conciencia de ser, aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes, así, en el corazón del ángel solar, permanecemos.
Meditación: dejar penetrar la luz. Fortalezcamos la realidad de la fusión e integración grupal dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo, que está mediando entre la jerarquía y la humanidad. Pronunciamos: soy uno con mis hermanos de grupo. Todo lo que poseo es de ellos. Que el amor de mi alma afluya hacia ellos. Que la fortaleza que hay en mí les eleve y ayude. Que los pensamientos creados por mi alma lleguen a ellos y les alienten. Proyectemos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el gran asrama de Sanat Kumara, y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía. Extendamos esa línea de luz hacia Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Permanezcamos como grupo dentro de la periferia de este gran asrama, la jerarquía, y permanezcamos abiertos a las energías extraplanetarias que ahora están disponibles. Mediante la imaginación creadora, visualicemos los tres centros planetarios: Shambhala, la jerarquía y la humanidad, entrando gradualmente en alineamiento e interacción. Enfoquémonos con la luz de la jerarquía, el centro cardíaco planetario, y mantengamos la mente abierta a la luz y el amor, buscando exteriorizarlos en la Tierra. reflexionemos sobre el pensamiento simiente. Que el grupo permanezca en serena expectación contemplando a Shambhala. Que el grupo permanezca en serena expectación contemplando a Shambhala. Empleando la imaginación creadora, visualicemos las energías de la luz, el amor y voluntad al bien afluyendo a todo el planeta, desde Shambhala, la jerarquía, el Cristo, el nuevo grupo de servidores del mundo, hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo y centros físicos de distribución. Visualicemos el descenso de estas energías de luz, amor y voluntad al bien afluyendo a todo el planeta. Enfoquemos nuevamente la conciencia como grupo dentro de la periferia de este gran ashrama, la jerarquía, y pronunciemos juntos la siguiente afirmación. En el centro de total amor, yo permanezco. Desde ese centro, yo, el alma, me exteriorizaré. Desde ese centro, yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del yo divino se difunda en mi corazón, a través de mi grupo y por todo el mundo. Ahora, de acuerdo a nuestra comprensión y responsabilidad aceptadas, visualicemos el trabajo inmediato que debe realizarse para preparar la reaparición de Cristo y el establecimiento del plan en la tierra. A medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonemos tres veces la palabra sagrada.
Jesús por dirigir la meditación de plenilunio. Antes de irnos queremos decirle que el próximo miércoles, es decir, mañana, el tema del programa Sirviendo a la Humanidad, que se emitirá por aquí por Radio Mantra FM a las 13 horas de Argentina, el tema será la revelación de los misterios. Se dice que hay misterios menores, misterios mayores, misterios iniciáticos, misterios cósmicos. Vamos a estar compartiendo con ustedes el fruto de una investigación en la obra completa de Vicente Beltrán Anglada. Ahí vamos a explicar qué son los misterios, cuándo se produce la revelación de un misterio, cómo se descubren, cómo se revelan. También la presencia del Agni Yoga, que facilita la revelación de los misterios. Sabemos que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces él había llegado a un nivel tan alto de evolución que se daba cuenta que había muchas cosas que no sabía, muchas cosas que eran misterio. Y entonces dijo esa frase, siempre en el camino evolutivo se van revelando los misterios. Cuando el discípulo entra en el camino iniciático y va pasando por las distintas iniciaciones, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, las iniciaciones son expansiones de conciencia y se produce en la Gran Fraternidad Blanca una ceremonia donde los maestros, aparte de transmitir la energía con un cetro iniciático, le revelan un mantra y también le revelan un misterio, ¿no? Un secreto. Y así vamos descubriendo los misterios y revelando los misterios. También cuando estamos muy atentos y en serena expectación, en algún momento decimos, ah, así es como funciona esto. Y bueno, ahí, así también se van revelando los misterios, poco a poco, los pequeños. Y de todo esto vamos a estar hablando mañana miércoles a las 13 horas de Argentina, 18 horas de España, así que los esperamos. Y si quieren seguir viendo videos de esta temática, de temática espiritual, esotérica, pueden aceptar las sugerencias de pantalla. Nosotros desde acá les decimos que reciban un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
La luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.